9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Lo peor de la Dana está previsto para hoy. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sobre todo en el sur de la Comunidad de Madrid y Toledo, zonas donde está activada la alerta roja por lluvias y tormentas desde las 12 del mediodía. Emergencias recomienda que quienes vuelvan por carretera este domingo a la capital lo hagan esta mañana. Son los efectos de una Dana que ha dejado inundaciones y lluvias torrenciales. Sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde, como escuchas, en algunas localidades como Borriol se han llegado a caer 180 litros por metro cuadrado. La nota más negativa ha sido la de los dos fallecidos, dos personas en Aragón que estaban practicando barranquismo en Tramacastilla de Tena, en Huesca. Y mientras, aunque no hay presentación oficial del acuerdo, el Partido Popular y Vox en Murcia ya han sentado las bases del que será el último gobierno regional en formarse tras las elecciones del 28 de mayo. El presidente en funciones, el popular Fernando López Miras, y el líder de Vox en esta comunidad, José Ángel Antelo, perfilaban este sábado en una reunión cómo serán los próximos 4 años de ejecutivo en coalición, en el que los de Abascal tendrán 2 consejerías, una con rango de vicepresidencia. Murcia, Pedro González.
El presidente del Partido Popular en Murcia, candidato a la presidencia de la región, Fernando López Miras, y el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, mantenían ayer sábado un encuentro informal para hablar de las necesidades de la región de Murcia, 2 días después de que ambos partidos hayan llegado a un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo en el que Vox entraría en el gobierno regional con 2 consejerías, Fomento y la de Seguridad Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia. Los dos líderes, según apoyó saber la cadena COPE, se vieron las caras para tomar ayer un café. Lo confirmaba además en las redes sociales el propio José Ángel Antelo, que señalaba que la generosidad del PP y Vox en la negociación ha permitido que se eviten unas nuevas elecciones. Por su parte, Fernando López Miras ha señalado también a través de redes sociales que el encuentro se produce tras cerrar un acuerdo para garantizar la gobernabilidad y evitar una repetición electoral. Las reacciones desde la oposición nos han hecho esperar. Podemos ha valorado ese acuerdo señalando que nunca tuvieron dudas de que se llegaría al mismo, como ha sucedido en otras comunidades autónomas.
Y desde los Estados Unidos nos llega un nuevo caso de violencia policial. Este era el momento en el que se producía ese suceso. 2 policías mataban a tiros a una mujer negra embarazada. Ha tenido lugar en Ohio. En el vídeo grabado por la cámara que lleva al pecho uno de los agentes, se puede ver cómo ambos policías la interceptan en el aparcamiento y le ordenan que baje del coche porque es sospechosa del robo de 2 botellas de alcohol. Tras ello, uno de los policías dispara a la mujer, que resulta fallecida en el acto. Y a esta hora comienza la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco desde el Estadio Estep Arena en Ulaanbaatar, en Mongolia. Una ceremonia que llega tras el encuentro interreligioso con representantes de 11 religiones como la budista, sintoísta e incluso de la religión ortodoxa rusa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy España juega un todo o nada en el Mundial de Baloncesto, Manuel Raez.
A las 3:30 de la tarde nos jugamos nuestro billete para cuartos de final contra Canadá. Un choque que a las 2 selecciones las obliga a ganar si quieren pasar a la siguiente ronda. España contra las cuerdas ante uno de los mejores equipos de este campeonato, entrenado por el español Jordi Fernández y liderado por Saigilius Alexander. Sergi Llull será duda de hasta última hora para los de Scariolo. En fútbol, ayer se disputaron 4 partidos de la jornada de Liga, con lo más destacado la victoria del Madrid en el minuto 95 con un gol de Bellingham contra el Getafe por 2-1 y el partido que cerró la jornada con el Betis 1, Rayo Vallecano 0. Para hoy otros 4 partidos, con un Girona a Las Palmas a las 2, Mallorca Atlética a las 4:15, Atlético de Madrid Sevilla a las 6:30, pero que puede ser cancelado por los riesgos de la alerta roja de lluvia, y para cerrar la jornada estaría desde las 9 en el Sadar Osasuna Barça. En Fórmula 1, hoy a las 3 de la tarde se disputa el Gran Premio de Italia Monza con un Carlos Sainz que saldrá primero tras su espectacular pole conseguido ayer. En MotoGP se corre el Gran Premio de Barcelona con Bagnaia, que saldrá desde la pole, y Aleix Espargaró, que ganó la sprint de ayer, saldrá segundo. Y en ciclismo hoy se disputa, si lo permiten también las lluvias, la 9ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Todo eso a partir de, bueno, se puede seguir a través de Tiempo de Juego.
Sigues, gracias Manu, sigues en COPE. Arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te saluda Cristina López-Schlichting al frente de todo el equipo que te va a acompañar en esta nueva temporada radiofónica 2023-24, en que estaremos contigo sábados y domingos de 10 a 2 puntualmente. De 10 de la mañana, recuerda, a 2 del mediodía. Bienvenido a este tour que hoy nos va a llevar, por ejemplo, a tu cesta de la compra, a los precios que te vas a encontrar a la vuelta, a una entrevista sorprendente a las 11 de la mañana o a una receta imprevista. Por cierto, hoy llueve en muchos lugares de España, pero piensa en qué momento has sentido este verano un calor asfixiante y cuéntanoslo, que nos reiremos juntos de las experiencias extremas en la tertulia de chicas. Lo que te digo, cómo ha llovido esta noche en Madrid, una barbaridad. Entre la una y las dos yo me desperté por el estruendo de la lluvia, vi inundado el patio, enormes charcos y preocupación, lógicamente. Todavía lo peor parece está por llegar esta tarde. Somos un país de extremos. En Madrid ha sido intenso y constante, pero en Pamplona, Navarra, tremendo. En Castellón o en Valencia, las imágenes de calles anegadas y rescates de urgencias. Entre 100 y 120 litros por metro cuadrado en 24 horas. Este domingo, hoy, se esperan precipitaciones especialmente fuertes en el centro. Atención, todo el sur de Madrid, la relación con Toledo. Y el tercio sudeste de la península y Levante. Viento muy fuerte en Baleares y en Canarias, intervalos nubosos con débiles lluvias en el norte. Mucha precaución si eres parte de la operación Retorno, de esos 7 millones de personas que están regresando este fin de semana. Mantente en contacto con la radio y con las indicaciones de las autoridades. Desgraciadamente, se lo has oído a Guillermo Vila, tenemos que lamentar la muerte de dos barranquistas ayer en Gorgol, el barranco de Gorgol, en Huesca, en la localidad de Tramacastilla de Tena. Dos jóvenes de 31 y 34 años que realizaban barranquismo con un grupo de 8 personas y han muerto en la última poza del recorrido. Jorge Olcina, desde luego, da por finiquitado el verano. He inaugurado el otoño meteorológico.
El lunes ya acabará esta situación de inestabilidad de la Dana. A partir del martes, progresivamente, el tiempo se va a ir estabilizando, recuperando un poquito las temperaturas. Y bueno, recuperaremos unas condiciones de principio de otoño, por así decirlo. Ya no digamos de verano, porque las mínimas ya no van a ser tan calurosas en buena parte de España, salvo en el Mediterráneo. Recuperaremos esas condiciones de tiempo estable, de comienzo de otoño, ¿no?
La semana no solamente es meteorológica, es también política y también va a haber tormentas, porque dependerá en buena medida del prófugo Carles Puigdemont, que ha anunciado que el martes hará públicas desde Bruselas sus exigencias para apoyar al gobierno de España, que es el país que quiere desmembrar. Pedro Sánchez ayer en un acto en Málaga, un mes y una semana después de las elecciones del pasado 23 de julio, ha vindicado su derecho a gobernar de nuevo con un rompecabezas de partidos de ultraizquierda e independentistas.
Le digo a la derecha económica y a sus terminales mediáticas que acríticamente se sitúan siempre de la mano de la derecha del Partido Popular que la España progresista existe. Que la España progresista se manifestó el pasado 23 de julio. Que la España progresista exige respeto, quiere ser escuchada y merece estar representada.
La derecha económica. Nadie va a negar que la España progresista votó, y si hablamos de socialismo, vigorosamente. Está claro que es el segundo partido nacional en estos momentos e indispensable para la democracia. Pero Junts, ¿es socialista o es derecha económica? Y la Esquerra, que representa a las clases altas, a los agricultores del norte, de Gerona. Y el PNV, ¿son derecha económica o son socialismo? Lo llama la España progresista. Es curioso cómo viran y se transforman las palabras. Yo creí que progresista era compartir con los pobres y trabajar por la igualdad. Y ahora resulta que van a mandar los más ricos de España los poderosos de Cataluña y el País Vasco. Ese Puigdemont, que alentó a asaltar los cuarteles de guardias civiles en su región y se reía de los policías acuartelados en barcos de cruceros con un piolín pintado en el casco. O ese Urkullu, que dice que España tiene que volver a las dos velocidades para que Andalucía o Extremadura o Castilla o Aragón tengan menos derechos. Yo creía que el futuro es cuidar a las viudas de las víctimas del terrorismo y no soltar a los criminales con ayuda de Bildu. Jamás me hubiese imaginado que se buscase una amnistía inconstitucional para los que rompieron la convivencia en 2017 en Cataluña y en toda España. En fin, él verá lo que quiere hacer y con quién quiere acostar al socialismo. Yo creo que la derecha capitalista, que dice Pedro, es precisamente la que representan Puigdemont y Oriol Junqueras, Urkullu y Ortúzar. Ellos verán, los socialistas, si quieren seguir apoyando a los más ricos de España. El que nos está sirviendo postales inolvidables es Francisco, reunido hoy con creyentes de 11 religiones diferentes delante de tiendas de campaña de pieles, esas viviendas tradicionales en Mongolia. Para el Papa, progresismo es tender la mano a los más alejados y solos, a los que nadie escucha. Para él, es progresista considerar a todos, budistas, islámicos, a los que nos dan yuyu. Para él, es progresista seguir diciendo que la guerra no es el camino y que la vida se desarrolla para la inmensa mayoría fuera de los pasillos alfombrados donde se deciden cosas inauditas. El Evangelio es la vida fraterna, la mano tendida, la actitud siempre dispuesta al diálogo y la colaboración por el bien común de la sociedad. Y en esta vuelta de septiembre al cole y al trabajo vamos a encontrarnos, atención, muy muy cara la gasolina, que hay que ver mi experiencia del otro día, ¿eh? Mi pequeño C3 de Citroën se cargaba con 40-45 euros y el otro día le pongo 40 euros de gasolina y ¿sabéis qué ha supuesto? 2/3 del depósito. Se me ha quedado medio vacío. Me va a costar 60 euros, te digo, llenar el Citroën C3. Bueno, pues nos vamos a encontrar muy, muy cara la gasolina y muy cara la cesta de la compra. Sorprende el precio del aceite de oliva, a 10 euros el litro. El litro. Convertido en un producto de lujo que en algunos supermercados han puesto en vitrinas o protegido con precintos especiales como el caviar o las botellas caras. Vamos a hablar de ello y a preguntar qué está pasando y te conviene escuchar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo íbamos a dudar entre comprar o no aceite de oliva en España? Pues sí, porque en los últimos 2 años ha subido casi un 100% el litro de aceite. Se ha convertido en un producto gourmet. Vamos a ver por qué ha subido tanto, por qué este incremento de costes y si va a seguir subiendo. Está con nosotros don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, doña Cristina.
10 euros el litro de aceite de oliva, esto no lo habíamos visto nunca.
No, yo creo que no se ha visto nunca y bueno, y no sé lo que durará porque es una situación que no puede continuar así en esta subida, porque verdaderamente el peligro es destrozar los mercados y volver a reconstruirlos de nuevo en cuanto que la situación se normalice. Se normalice en cuanto que la meteorología se comporte de una manera normal. En definitiva, empieza a llover cuando tiene que llover, en otoño, en primavera, las temperaturas se regulen un poco, no las tengamos tan altas con esos golpes de calor tan tremendos que hemos tenido a lo largo del año, incluso este verano que ha hecho un daño importante al arbolado, pues el día, no sé qué me comentaba el otro día, el día que se me moje la gorrilla, pues ese día empezará a bajar el precio del aceite.
Claro, pero tenemos, fíjese, don Ignacio, que pensar que a lo mejor no baja el tiempo, ¿eh? Quiero decir que esperemos que sí, quiero decir que todos son ciclos. Pero imagínese usted que nos metemos en un ciclo de 5 años de sequía continua.
Bueno, pues la verdad es que yo no tengo capacidad para ver a 5 años sin agua en mis olivos, ¿no? Tanto los que pueda tener que no se riegan como los que se riegan. Yo creo que el árbol es un árbol centenario, milenario, ¿no? Eso lo conocemos todos. Sin embargo, la moderna olivicultura es la base del riego y tiene un sistema reticular muy elevado porque así lo hemos querido para darle agua, no mucha, la suficiente y de una manera racional. Pero lo que no tienen son raíces profundas como para sostener 1000 años. Yo creo que hay un olivar muy, muy perjudicado por esa situación. Y con respecto al tradicional, pues el árbol irá decayéndose de facto. El aspecto que tienen ahora mismo los olivos pues no es muy favorable, en cuanto que las hojas han perdido su fuerza y realmente es preocupante. Unos pocos de años sin agua, yo la verdad es que tal vez me preocuparía a mí mismo qué voy a beber yo, como que le va a pasar a los olivos, que no quiero ni pensarlo.
Claro. En definitiva, lo que nos está diciendo es que este precio excepcional del aceite de oliva, 10 euros el litro, tiene que ver con la sequía y la escasa producción de aceituna.
Sin duda, es que llevamos unos pocos años en una situación absolutamente calamitosa. En el año 21-22, 1.412.000 toneladas España. Año siguiente, 780. Este año que ha pasado, 663.000 este año. En fin, vamos en un decaimiento como consecuencia de que los árboles no tienen capacidad productiva. Ese tema indudablemente va a cambiar. Empezará a cambiar el día que se normalice un otoño y un invierno y una primavera razonable. No va a ser inmediato, en mi opinión. Pues el árbol está sufriendo y ha sufrido mucho, ¿no? Pero que sí se puede llegar en un tiempo a los 2 millones de toneladas o más, en cuanto que muchas plantaciones que se están produciendo ahora pues realmente pues lleguen a su normalidad, ¿no? Pero en fin, para eso yo creo que habrá que esperar, aunque este otoño la meteorología que nos llega da una cierta esperanza de que hay una cierta normalización. Pero fíjese, llevan anunciando aquí en Córdoba unos días como que van a caer 19 litros desde ayer. Y hoy lo que tenemos es un cielo nublado, con penachos, pero que no termina de llover. Estamos en tiempos de sequía y cuando hay sequía no llueve.
El otoño efectivamente puede, según algunos modelos, nos decía ayer Olcina, puede que traiga lluvia. Pero en cualquier caso me pregunto si la cosecha de este año está ya perdida, porque no sé si en el otoño tiene capacidad el árbol de recuperación por todo el año meteorológico.
Ah, perdida en absoluto, en absoluto. Bueno, perdida una previsión de los alcances probablemente las 600.000 toneladas aquí en España, pero esa situación nos acompaña en el Mediterráneo y los sistemas productivos que se afecta allí. O sea que va a ser un año escaso, muy escaso de producción.
Eso le iba a decir, de o sea que el hecho de que ahora llueva ya no pone el árbol en su mayor producción de fruto. Eso dependerá seguramente de lluvias previas, ¿no? Del año previo en primavera o algo así.
Sí, el riesgo que tiene ahora mismo la aceituna es que en sitios, en las tierras menos fértiles, pues se están arrugando, ¿no? Y aún incluso en las fértiles hay olivos que están pasándolo mal, ¿no? Evidentemente, si llueve, llueve de una manera racional, de aquí a diciembre 200 o 300 milímetros, que duda cabe que eso que está ahí se va a recomponer, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que hace falta que no sea muy tarde, porque la industria que tiene el olivo para producir aceite, si verdaderamente continúa esta situación, esa industria se estropea y su capacidad de producir aceite pues no va a ser la que deseamos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que un año normal esa capacidad de 600.000 toneladas se puede producir con toda tranquilidad.
¿Cómo está el consumo de aceite de oliva? Porque a mí, por un lado, me parece que se ha difundido muchísimo la importancia de conocer las calidades, saber lo que es un virgen extra. Hemos aprendido un montón de cosas en los últimos 10 años, pero por otro también percibo que la gente cada vez consume menos grasas. O sea, prácticamente, por ejemplo, fría a la plancha. ¿En este sentido, ustedes tienen datos de si consumimos más o menos aceite de oliva?
Bueno, lo que es cierto que la demanda ha flojeado, ¿no? Ha flojeado, pero ha flojeado tanto por el tema económico, el elevado coste que tiene el aceite, como que no hay oferta en el mercado. Si es que no hay aceite que ofrecer. Ahora mismo, pues a datos de mediados de agosto, pues las existencias son 353.000 toneladas. Y saliendo todos los meses cerca de 60.000, pues va a quedar muy poco. O sea, que hay poco aceite para ofrecer en el mercado. Esperemos que ese poco aceite que hay en el mercado pues realmente sea el suficiente para mantener el consumo del ama de casa, ¿no? Yo creo que es muy difícil cambiar el aceite. Yo creo muy difícil porque se ha convertido en una joya, en algo insustituible en la alimentación por los sabores y la salubridad que da. Yo creo que es difícil. Yo creo que el ama de casa y los consumidores de aceite pues va a haber una resistencia bizantina a no soltar ese producto. Le iremos racionalizando su uso, pero continuaremos. Yo creo que no se va a desmoronar, aunque realmente la demanda va a sufrir como consecuencia del precio y la falta de existencias, pero que el consumo yo creo que seguirá latente de una manera importante que permitirá su recuperación.
Bueno, no cante usted victoria porque hay otros mercados que están presionando, desde luego los del aceite del girasol y otros aceites vegetales, que tampoco son perjudiciales para la salud, aunque no son tan beneficiosos. Y en el momento en que la gente se aficiona a cocinar con otros sabores, se producen cambios, ¿eh?
Ya, pero mire usted, yo la verdad es que soy optimista con respecto al aceite, porque, claro, no quiero meterme en otras grasas, algunas las tenemos muy próximas, ¿no? Aunque ahora mismo están dependientes de la guerra de Ucrania, pero que son grasas también buenas, pero que no tienen comparación con lo que es el aceite. Yo eso soy optimista de que el mercado no se va a perder, sino que va a haber que reconstruirlo de nuevo. Con las exportaciones pues han caído este año de una manera relevante. Me parece que el primer punto lo tiene Estados Unidos y luego no sé si va a Brasil. Pero, en fin, son cantidades importantes y son consumidores que saben lo que consumen. No soy pesimista, sino que creo que esos mercados se reconstruirán seguro. Y nuestros olivareros, pues realmente cuando la meteorología sea razonable, pues podrán volver a estar satisfechos de posarse debajo de un olivo.
Ignacio, quisiera preguntarle cuántos kilos de aceituna hacen falta para producir un litro de aceite de oliva.
Bueno, pues eso depende un poco de variedades y localizaciones, ¿no? Aquí en Córdoba hay alguna zona muy especial, en la zona de Espejo, donde un kilo de aceituna puede llegar a producir algo más de un 30% de aceite, ¿no? Luego hay zonas no tan productivas en aceite, como puede ser la campiña de Córdoba, o variedades. Hay una variedad con un aceite magnífico, que es la ojiblanca, que tiene poca capacidad de aceite y por eso tiende al verdeo, ¿no? Pero, en fin, en definitiva, todo depende del lugar.
Pero por término medio, digamos, 2-3 kilos de aceituna para hacer un litro de aceite.
¿Perdón?
2-3 kilos de aceituna por término medio para hacer un litro de aceite?
No, pues yo creo que bueno, si tenemos un 20%, pues con 200 kilos de aceituna se producirían, si no fallan las matemáticas, 4 litros de aceite.
¡Oh! ¡Qué barbaridad! O sea que realmente, efectivamente,
imagínense. Si no me fallan las matemáticas, digo, ¿eh?
Sí, 200 kilos de aceitunas para hacer 4 litros de aceite. ¡Qué barbaridad! Eso supone 50 kilos de aceituna para hacer un litro, Ahí nos hacemos una idea del esfuerzo que supone producir. ¿Cuánto se le paga a un agricultor por el kilo de aceitunas o, por ejemplo, por estos 50 kilos de aceitunas con respecto a los 10 euros que está pagando el consumidor por el litro de aceite?
Bueno, el agricultor, ahora mismo los precios que están, no sé si atiendo la pregunta que me han hecho.
Sí, ahora el precio del kilo de aceituna.
Sí, al agricultor pues está ahora mismo, bueno, el kilo de aceituna, no, ahora mismo no sé esa cuenta, no se la puedo decir, pero que el kilo de aceite, cuando uno vende aceituna, en el fondo lo que está vendiendo uno es aceite. Uh-huh. Entonces, porque lo que vale es lo que tiene dentro la aceituna, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de aceite y la variedad y su calidad, ¿no?
Sí.
Entonces, pues esos son los precios que puede haber ahora, 8 o 9 euros la tonelada. Puede estar en torno a eso. Ahora mismo, pero con lo mismo que le digo eso, doña Cristina, le diré que los agricultores tienen muy poco aceite. Yo le voy a comentar una cosa. De las 300 y pico mil toneladas que ahora mismo hay, que están entre envasadores, operadores, refinerías y almazaras, de esas 300 y pico toneladas, en manos de cooperativas puede haber un 20%. Cuando digo cooperativas, hago una masa de agricultores. Luego, un 20% de esas toneladas, pues entre tantos agricultores como hay, toca muy poquito el que tenga que recibir algo. Quiere decir esto, que de ese precio tan magnífico, a mi juicio, inadecuado, yo creo que muy temprano para que el aceite valga tanto, hay que crear más consumo. El consumo son en torno a un 3% de grasas, pues yo creo que eso, en fin, yo creo que la cuenta pues saldrá de ese orden.
Bueno, pues es el representante de Asaja de Córdoba, el presidente don Ignacio Fernández de Mesa, que nos habla de esta tremenda escasez del aceite de oliva, que si no cambia vigorosamente el tiempo, pues seguirá ahí. Muchísimas gracias por explicarnos esta explosión de los precios.
Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por vuestro interés. Y en definitiva, yo creo que el agricultor lo que falta es que se conozca, ¿no? Que se conozca a los agricultores, su problemática y la situación. Yo insisto que los agricultores con este precio no se están forrando ni muchísimo menos, ni se van a forrar, porque los árboles de por ahí no tienen aceituna colgada del árbol. Pero, en fin, bueno es que esté así y alguien se beneficiará.
Un saludo, muy buenos días.
Buenos días.
Y tú no te me vayas porque vamos a hablar de ti enseguida, de tu forma física y tu equilibrio mental después de los excesos del verano.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Este domingo,
en septiembre,
tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Atlético de Madrid, Sevilla.
Partidazo.
Osasuna, Fútbol Club Barcelona.
Mira cómo salen.
El Mundial de Básquet. Partido de la selección para cerrar la segunda fase. España-Canadá. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia.
Todo y más.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y los rayos de sol, oh, 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 siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. De caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación.
¡Hola! ¡Qué alegría, qué ganas tenía de saludaros! Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¡Qué subidón, qué subidón!
Oye, ¿sigues en Murcia, sin vergüenza, o ya
no
has vuelto a Madrid?
Llegué anoche.
Porque allí está lloviendo ahora, ¿no?
Ahora está lloviendo, pero ayer fíjate que se esperaba mucha lluvia y tal. ¿Eso? Pero al final yo estaba en Campo Amor y en Campo Amor hace siempre un sol estupendo.
O sea, ayer no llovió en Murcia, ayer ni siquiera por la tarde.
En Campo Amor ni siquiera por la tarde. Bueno, yo me vine por la tarde, la verdad es que no sé si al final llovió. Pero vamos, que la dana esa tan impresionante que esperábamos, ayer no había llegado. Hoy creo que sí, ¿eh? Hoy creo que sí, pero estoy contentísima.
Oye, en Madrid la noche ha sido de mucha lluvia, ¿eh?
Sí. Estoy contentísima de estar otra vez con vosotros y con todos nuestros oyentes, que nos oye tanta gente que me encanta.
Es verdad, se pasa uno el verano abrazando gente que se encuentra, ¿verdad?
Sí, es precioso, vamos, precioso.
El que está aquí absolutamente en forma es Pedro Martínez, que se ha cogido una semana de vacaciones a finales de julio, porque esto es el espartanismo más absoluto, y luego lleva ya currando todo agosto. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a vosotras y a todos los oyentes, ¿eh? Qué alegría veros y ver que bueno, pues que apuráis las vacaciones hasta el último día.
Sí, Pedro, sí.
Ay, yo estoy, venga, a pensar, quiero playa, quiero quiero playa, quiero playa, y no hay playa aquí en Madrid. Candela, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy
a hacer? Torear la frustración.
Ay, por favor, qué horror. Eso es lo que quisiera yo preguntaros. ¿Cómo torear la frustración? Bueno, la cuestión es que nos encontramos con una media nacional de 3-4 kilos de más. Creo que está por ahí la cosa. Y nos encontramos con gente con harta dificultad para retomar la vida cotidiana. Y yo digo, vamos a preguntarles a nuestros expertos, por ejemplo, Carmen Candela, ¿cómo adelgazar lo engordado? Por ser muy concretos.
Pues mira, yo creo que no es tan difícil, porque en verano hacemos tantos excesos, tenemos tal desorden, comemos muchas veces fuera de casa, tomamos más alcohol, tomamos más helados. O sea que yo creo que en el momento empecemos un poquito con la rutina y nos concentremos, y sobre todo que la propia rutina y empieces a pensar en comer más sano, más saludable, nutrientes de verdad, no de esos que nos dan muchas calorías, aportan calorías y se van directamente al culo. No. Nutrientes de verdad. Pues yo creo que tampoco es tan difícil, ¿eh? Es verdad que hay una cosa que estoy convencida que Pedro va a estar de acuerdo conmigo, y tú también, Cristina, que es que en verano muchísima gente hace más deporte que en invierno. Porque en verano se hace más senderismo, se pasea más por la playa, te mueven más.
Sí, depende de las personas. Yo particularmente no engordo en verano. Yo he vuelto con
porque
exactamente
te
el
más,
mismo
¿verdad?
Peso, pero diría que adelgazo un pelín en el sentido de que estoy más musculada.
Claro, porque te mueves más. Yo también me he movido
yo
un montón.
Yo nadado muchísimo.
Y Pedro, como es el tío más atlético y más sano...
No, ese
sano
está fibrado. Ese ya te lo digo. Que está, yo creo que ha bajado de peso. Yo creo que has adelgazado.
Bueno, es que en verano, lo está diciendo Carmen, aprovechas pues para tener rutinas que te permiten hacer más ejercicio físico. Incluso si haces ejercicio físico, también controlas algo, la comida y lo que bebes, porque, claro, te
sí,
vas viendo...
Instintivo.
Claro, exactamente, es una conducta incompatible, ¿no?, con engordar y con comer, ¿no? Y al final, pues mira, sí, creo que no me he pesado, pero creo que he adelgazado algo,
¿eh? Adelgazado. ¿Sí? Bueno, pero hay mucha gente que ha practicado el tumbing, ¿eh? Que ha hecho es la colchoneta, el colchonete también. Claro,
sí, sí.
La cervecita, el tinto de verano,
el chiringuito.
Y claro,
ay, voy a poner a llorar.
¿Cómo sería esa? Si va a ser muy difícil el programa este, ¿eh? No vamos a convencer a la audiencia.
Entonces, estas personas, muchas de las cuales nos están oyendo desde el coche, afrontando la dana en la vuelta a sus casas, pues quieren saber cómo quitarse ese peso.
Pues
¿hay
mira,
que pensar en ir hasta Navidad poco a poco, o hay que quitárselo en una semana? ¿Qué hay que hacer?
Yo soy de la opinión de que hay que quitarlo en los 10 primeros 15 días.
¿Anda?
Sí.
¿3 kilos?
Sí, tres kilos, pues a lo mejor tres semanas, 20 días. Pero hay que hacerlo, hay que tirarse en plancha a por ello. Hay que tirarse en plancha y decir, bueno, ya se acaba el verano, ya estoy tranquilito, ya estoy en casa, vuelvo a la rutina, los niños al colegio, los mayores al trabajo, y yo a centrarme, a comer sano, a intentar. Seguir andando, hacer todos los trayectos que pueda andando, eso sí, porque la gente que vive en Madrid y en las grandes ciudades, el coche es lo peor. Entonces vamos a intentar hacer más trayectos andando, cenar muy poquito, y ya está, comer sano. Si es que tampoco
yo lo que pasa es que soy muy hambrona por la noche, Carmen. A mí eso de cenar muy poquito me impide dormir.
Vale, pues entonces, Cristina, cenar normal, porque tampoco hay que cenar mucho, ni comer mucho, ni hacer todo mucho. Cenar normal, pero sobre todo elegir los alimentos. O sea, no elegir hidratos de carbono por la noche, elegir pues una tortilla francesa, un poquito de verdura, o todavía una ensalada, un gazpachito, una crema, algo que nos llene con cabeza, con sentido común. O sea, no dejarnos guiar por el paladar, sino ahora ya decir, venga, me tomaría una pizza, pero no, que estamos en septiembre, que llevo acumulado tres. O sea, tener presente y vivir la realidad con toda su crudeza. Tengo 3 kilos de más, voy a cuidarme y venga, para adelante, que tampoco pasa nada. Sobre todo hay una cosa importantísima, no dramatizar.
Bien.
Ahí yo estoy absolutamente de acuerdo.
Encanta,
qué importante es eso.
No, me encanta, porque sí, efectivamente, tenemos que tener una cabeza preparada para afrontar una serie de rutinas, de hábitos, Aconsejo que no sean muchos, porque siempre por estas fechas decimos que nos marcamos muchísimos nuevos propósitos, ¿no? Pero este de ir adecuando nuestro cuerpo a un estado más saludable, ese es perfecto, eso es maravilloso. Lo primero es controlar esa cabeza, Cristina, no anticipes que no vas a poder, ¿eh? Y estás diciendo que no puedo, que va a ser costosísimo.
Yo estoy convencida que no puedo quitarme 3 kilos en 3 semanas.
Claro, es que ya empiezas mal, ya empiezas diciendo, ya te planteas actuación por el objetivo. Es decir, no te motivas porque no estás con el proceso. Y el proceso significa que te planifiques diariamente ese objetivo y seguramente que al final haces un cómputo y te vas dando cuenta de que claro que es factible. Pero para ello no me actúes por el objetivo, no me actúes diciendo no puedo bajar 3 kilos, no puedo bajar 3 kilos. Simplemente lo que hay que hacer es fijarse una rutina diaria, lógica, coherente, que la pueda hacer, que tampoco hace falta grandes excesos en cuanto a ejercicio físico. Si con andar entre 30 y 45 minutos todos los días, el cuerpo ya va haciendo su ejercicio, ¿eh? Además, con diferentes ritmos, que eso... Quienes lo solemos hacer, lo conocemos y que es muy fácil de aprender porque tienes cantidad en Google y en todos los sitios tienes cantidad de indicaciones, ¿no? Y luego, pues lo que dice Carmen, adaptar lo que como, la ingesta, con el gasto, ¿no? Mm. Y al final a ver si el cómputo es más del gasto que de la ingesta, ¿no?
Carmen, ¿está ahora en 5 comidas diarias o en 3 comidas diarias porque hay que hacer ayuno?
Pues mira, te digo la verdad, Cris, toda mi vida me resulta esta pregunta muy violenta, ¿vale? Porque tienes toda la razón.
Artista nos tenéis, artista.
Tienes toda la razón. O sea, es como lo de... Perdón, ahora me voy a meter yo con Pedro, ¿eh? Luego con lo de los psicólogos de consecuencias, no, castigo, no, no sé cuánto, dialogar con el adolescente. O sea, aquí todos nos hemos equivocado.
Una de las cosas que dije la temporada pasada, ¿no? Eso de dialogar con los adolescentes.
Sí, ¿cómo? Sí, que me parece un espanto. Pero bueno, escucha. Mira, Cris, toda la vida, con lo vieja que soy ya, diciendo 5 comidas al día. Luego me empollé lo del ayuno intermitente. Maravilloso. Es cierto que no todo el mundo lo puede hacer. Es cierto que no todo el mundo lo tolera. Es cierto que para gente mayor. Es cierto que te tiene que guiar un profesional o un médico o un nutricionista. Que tú solo... Bueno, si estás 12 o 13 o 14 horas en ayunos no nos pasa nada a nadie, porque no nos pasa nada a nadie, pero sería bueno asesorarse por un especialista. Pero es que a tu pregunta te digo, el ayuno intermitente funciona de cine. Si nos fijamos un poquito en la historia y en la intuición del ser humano, o sea, la gente cuando tiene una reunión importante que reunirse y dilucidar algo súper importante, intenta estar en ayunas. El Señor...
¿Serán nuestro, ellos?
El Señor...
Yo me atiborro para tener mucho azúcar en el
cuerpo. Pues lo hace fatal.
Te das cuenta que lo hace fatal, Cristina. Es muy rebelde.
Que
viene
a decir unas cosas, dice, no, es que tengo una reunión con mi jefe y me quedo sin comer 24 horas las narices.
Te lo prometo que la gente lo hace eso habitualmente. Te lo prometo.
Serán los flacos. Directamente de pensarlo, simplemente se desmaya. O sea
que... Y luego...
Pero tienes que dar una clave concreta. Quiero decir, ayuno intermitente popular significa dejar de comer después de cenar y no comer hasta el mediodía del día siguiente.
Pues mira, depende. Yo, por ejemplo, yo sí que soy más amiga de saltarte el desayuno. Bueno, saltarte pues con un café, una infusión, tal. Porque la mayoría te lo pasas durmiendo. Entonces es muy fácil hacer una cenita frugal así a las 8 o las 9 de la noche y ya no comer hasta el mediodía del día siguiente. A mí eso me encanta. Porque el desayuno depende más de ti. Sin embargo, la cena, pues si quedas a cenar, si no has visto a tu marido al mediodía y a tus hijos tampoco los has visto, pues la hora de la cena es un momento ideal para reunirse con la familia, ¿no? Y es más complicado. Y el desayuno solamente depende de ti.
Además, en el desayuno hay menos ansiedad y es más fácil de suspender. Para mí la mayor concentración de ansiedad, y he visto en mis conocidos que es muy generalizado, es por la noche.
Sí, es
porque
verdad.
Llevas toda la ansiedad del día acumulado, todo el cansancio de la jornada, y
porque
tienes
no se come
de azúcares.
Claro, sí, porque se come mal, rápido y mal.
Exacto. A mí por eso me gusta recomendar que en esa noche, tarde-noche, porque claro, es verdad, las personas que apuran el horario laboral hasta muy tarde, pues les es complicado meter esta rutina. No digo que sea imposible, porque que lo hacemos algunos, ¿no? Pero en esa tarde-noche, 7-8 de la tarde, es muy interesante pues hacer ese ejercicio de andar, ¿no? Y si no, lo que también suelo aconsejar, y no sé si estás de acuerdo, Carmen, es que se cene y luego se ande algo. Es decir, se salga a andar.
Genial.
Se cene pronto y después salga a andar. Y que
sí, lo que pasa es que a la gente le da perezota. Le da perezota luego salir de casa.
Exacto,
luego
no somos.
En el invierno, pero sí que es ideal eso, claro.
Oye, no me has
ideal.
Contestado si estás en tres o en cinco comidas, guapita de cara, con tus problemas. Y de prisita que tengo que preguntar a Pedro todavía.
Tres.
Insidiosa y hasta que no respondas, ya verás.
O sea, estáis empeñados en quitarme las meriendas y la media mañana, que yo ya la había incorporado.
O comer, merendar y cenar poquito y saltar del desayuno. Es verdad que las horas de ayuno funcionan muy bien, Cristina. Un día tenemos que hacer un programa diciendo todas las virtudes del ayuno.
Llevábamos antes aprendiendo durante años a comer cinco comidas, hartita me tenéis.
¿Qué te parece, Carmen, si sustituimos la merienda por algunos frutos secos como almendras?
Ideal, fenomenal. Fenomenal, te veo tan puesto, Pedro.
La traslación al mundo, ardilla. Bueno, a ver, ¿qué nos dice Pedro para aguantar el volver a la ciudad y encontrarte? Que aquí no hay playa, problema que tiene buena parte de la península. Ojo, claro, los canarios, los de Galicia, los de Barcelona, los de Valencia se ríen de nosotros, pero no sabéis lo que es esto. O sea, ¿qué hago para vivir sin playa, para tener que trabajar, para volver a la rutina, para organizar mi casa?
Claro, pues mira, lo primero que tienes que hacer es ni más ni menos que entender que todo cambio necesita una adaptación, ¿eh? Es decir, que sí que te vas a encontrar tú y muchísimas personas con una sensación de apatía, de desgana y de añoranza de ese verano, ¿no? Pero eso es lo primero que tenemos que entender. Después, rutina, generarnos una planificación diaria que sea lógica. Tenemos que meter, obviamente, las cosas importantes como es el trabajo y a partir de ahí ir generando otra serie de actividades que, como hemos dicho, puedan ir dirigidas a algún que otro objetivo, que no está mal que no lo planteemos. El control o simplemente la gestión, como a mí me gusta, de los pensamientos negativos, anticipatorios, de que todo esto que voy ahora mismo a vivir es insoportable, pues la verdad es que no es cierto. Simple y exclusivamente es que me dejo llevar por esa apatía de la vuelta, ¿no? Intentar parar el pensamiento, no sustituirlo por otro de qué maravilloso, tengo trabajo, ahora mismo empieza una nueva temporada, tengo...
Pues Pedro, a mí eso me parece también muy interesante, que la gente
a
diga...
A mí también.
Yo soy un suertudo que llego en septiembre y tengo ya una nómina, y tengo gente que me paga, y puedo comer.
Pues, si te sirve, perfecto. Es decir, lo que también quiero dirigir la indicación es a que no nos generemos un mundo que al final algunas personas lo vean como ortopédico, ¿no? Todo lo que me estoy diciendo no me anima, simplemente es como que tengo que hacerlo, ¿no? Para ser positivo, que es una falsa forma de entender el positivismo. Pero si sirve, perfecto. Si no, simple y exclusivamente centrarse en el objetivo que cada día tenga y que al final del día, pues sí, ahí sí que me tengo que dar un ok, una enhorabuena, un refuerzo, diciendo lo he conseguido lo que hoy quería hacer, ¿no? Y desde luego aguantar unos días, nada más, controlando los pensamientos anticipatorios
y
negativos.
Y no patologizar. ¿A que no, Pedro? Patologizar. Decir, bueno,
yo tengo algunos consejos mucho más pedestres. Búscate todos los días una alegría. Que te compres una cosita, que te vas a un sitio que te gusta, que saludas a una amiga que
quedas
te encanta,
con un amigo.
Que quedas con un amigo.
Bueno, pues eso es
muy bueno. Oye, poco
eso
a poco,
bueno.
¿No? Una muletilla.
Pues es muy bueno.
Bueno, queridos, que me tengo que ir a Francia, que hay un cambio crucial que muchos desearían en sus pueblos y ciudades porque han erradicado el patinete por votación, los franceses.
Bueno, pues habría que ir viendo, ¿eh? Y tomando nota.
Pedro Martínez, Carmen Candela, muy bien. Bienvenidos.
Un beso muy fuerte.
Un beso a todos. Buena semana.
Y en París, como una pera, porque es donde hay que estar, está Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Como una pera, como un melocotón, vamos.
Qué gloria, qué Serena. Gloria vivir en París, guapita de cara.
Sí, sí, sí.
¿Hace lluvia o hace sol?
Pues mira, un sol demasiado para mí, porque hoy va a hacer 31 grados y esto aquí no está acondicionado para estos calores.
Bueno,
nos espera una semanita de 31-32 que va a ser un poco dura, como
fíjate,
si fuéramos en pleno agosto.
Y que eso además no era parisino, ¿verdad?
Nada, para nada. No, ni siquiera cuando en pleno agosto hace 20 años esto no era así. Pero bueno, ya sabes.
Está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo. Habrá que comprarse una casita en los suburbios parisinos para pasar el verano. Oye, Asunción, ¿qué es lo que pasó? ¿Que votaron a propósito de los patinetes?
Sí, sí, porque, bueno, ya se redujeron bastante, porque había muchísimas protestas, porque los patinetes en realidad no respetaban nada, esa es la realidad. También es cierto que, claro, no había zonas para ellos para pasar y entonces, claro, les decían que iban en el carril del autobús, pero en el carril del autobús, pues tienes autobús que o no te ve o, en fin, que no iban seguros, con lo cual, pues para ir seguros se metían en las aceras. Y claro, quien no van seguros en las aceras son
los peatones,
con lo cual, pues en fin, había muchísima discordia aquí en París. Entonces, Anne Hidalgo, que tenía a su equipo de ecologista que le apoya en el gobierno de la ciudad y que no querían este tipo de movimiento, vamos, de...
Ah, ¿no les gustaban los ecologistas los patinetes?
No, no, porque como se duran poco, luego hay que reciclarlos y cuesta.
Ah,
este era la
lógica. Fíjate, yo pensé que era muy verde el patín.
Pues parece ser que no es tan verde. Entonces, pues vio que este tema no le gustaba y decidió montar en abril un referéndum diciendo que, pues, quién quería que siguieran los patinetes. No, a ver, porque lo que está prohibido son los patinetes que pueden ser alquilados, o sea, los que tienes en la calle. Pues si tú tienes uno en tu casa, tú lo puedes seguir sacando. Pero bueno, esos que estaban de libre servicio, esos patinetes eléctricos.
Sí, los urbanos.
Esto es. Pues esos son los que se sometieron a voto. Entonces, del casi el 90% de los que fueron a votar, que fue un 7% en realidad de los ciudadanos que viven en París, pero bueno, ese poquito, resulta que el 90% dijo que nada de patinetes, con lo cual, pues a partir del 1 de septiembre se acabaron los patinetes en París.
Fíjate. ¿Qué cosas? La verdad es que aquí algunas veces hemos dado noticia de accidentes graves, sí, de personas afectadas, de traumatismos y, por supuesto, de colisiones en el tráfico. O sea, que
sí,
ahí queda
aquí
la
también,
cosa.
Fíjate, en 2022 murieron 35 muertes en Francia, se achacan a este tipo de transporte.
Oye, ya que te tengo ahí, tengo que preguntarte por la abaya. La abaya es la vestimenta islámica más rigurosa, una suerte de ropón que va hasta el suelo y que algunos de los más estrictos observantes musulmanes llevaban incluso a la escuela. Y ahora la escuela laica francesa lo ha prohibido.
Sí. Fíjate, es que aquí dicen los musulmanes, aquí los dirigentes musulmanes dicen que eso no tiene nada que ver con el Islam.
No, es que no.
Que es una cosa cultural, no de culto, o sea, no es de la religión, sino que en los países que hay el Islam, pues las personas suelen utilizar esta abaya. Entonces, ¿qué pasa? Que, ok, es una cosa cultural, sin más, pero aquí lo que se entiende es que los jóvenes que lo llevan a los institutos no lo hacen con ese sentido cultural, sino cultural, o sea, para mostrar su pertenencia a una religión. Y ya sabes que aquí en el colegio está prohibido tener cualquier distintivo religioso, sea una kipa, sea una cruz grande, que nada más verte diga, ah, tú eres de esta religión. Entonces, claro, con ese traje, pues las personas, en cuanto te ven, ya te identifican con esa religión, aunque digan que no es un traje de la religión musulmana. Pero bueno, a ver qué pasa, porque en las redes sociales están los jóvenes lanzando unas campañas este fin de semana para que el lunes aparezca todo el mundo con trajes largos, con faldas largas, porque también la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, está apoyando esta medida, o sea...
En nombre de la libertad, digamos, de la libertad de expresión,
dicen,
no de identidad.
Que... Exactamente, porque había justamente un diputado el otro día en la televisión mostrando unas fotos, dice, a ver, dígame si esto es una valla o esto no es. Entonces, en una de las fotos era la Brigitte Macron, la mujer del presidente de la República, vestida con un traje largo de fiesta. Pues hombre,
bueno,
sí,
o un traje de lino de estos que hemos llevado este verano.
Exactamente.
Que es una túnica amplia.
Exactamente. Pero lo que dice el ministro, es fácil, o muchos directores de colegio, es fácil identificar cuando una persona se lo está vistiendo con un sentido, digamos, político más que religioso, incluso diría yo, o cuando va vestida así simplemente, porque en realidad se ponen eso encima de su ropa, ¿no?, para cubrirse más todavía.
Lo que pasa es que es una cosa complicada este tema, ¿eh?, porque yo fíjate que soy muy feminista y a mí estos cubrimientos radicales me ponen de los nervios, porque el Islam lo que dice es que te, por pudor te tapes la cabeza y evites una manifestación extrema de las curvas. Estas son las indicaciones estrictamente islámicas. Todo lo demás es cultural, o sea, desde el chador en Persia hasta la abaya en otros países, pasando por la chilaba marroquí. Y a mí eso de que las mujeres vayan como monjones porque tienen que obedecer a sus esposos esposos y las costumbres ancestrales me pone de los nervios. Pero por otro lado entiendo que estamos hablando de la libertad de expresión.
Exactamente.
Es un asunto controvertido, porque fíjate, ¿tú en una escuela francesa puedes llevar una cruz al cuello?
Si es grande, no.
Fíjate.
Eso, o sea, depende también.
Sí. Pequeñita si y
es
una medalla.
Si es muy pequeñita, sí.
Ah. O sea, si tú llevas una medalla de la Virgen, no te dicen nada.
Pues es que ahí está el tema.
Ahí está el tema. Yo tengo una Virgen del Pilar que llevo con mucho gusto, que tiene un tamaño de 3 centímetros, que era de mi abuela, de diámetro, y esa me la prohibirían en Francia. Y vamos, mira, me tocan a mí de Virgen del Pilar y vamos, monto un espolio.
Mira, a mí me regalaron una pequeña cruz, pero que no como signo religioso, sino como adorno. Y ahora, cada vez que voy a ponérmela, me lo veo como un signo religioso.
Fíjate.
Porque, claro, es un
hay
tema que...
Hay tal prejuicio, esto, sí.
Ya dices, pues, oye, van a pensar que estoy poniéndome un signo religioso, que a lo mejor sí que lo quiero llevar, pero no es el caso con esta joya que tengo. Pero yo ya lo pienso, ¿no? Ya digo, pues esto ya, si me lo pongo, ya van a pensar esto, ¿no?
Tú fíjate qué historia, o sea, que hay una montada que está difícil.
Y luego, además, bueno, yo creo que esto también es un tema de comunicación del nuevo ministro de Educación, que lo acaban de nombrar hace un par de meses y tenía que dar de hablar ahora, ¿no? Porque el anterior ministro ya se ocupó de este tema. Pero claro, tampoco tenía fuerte una solución, ¿no? Porque los directores de colegio no tienen armas para obligar. Entonces, lo que ha hecho a este ministro ha sido emitir una nota a todos los directores de colegio, y también va a escribir a los padres y alumnos, y sobre todo a los directores de colegio, les ha dicho que lo que hay que hacer es no negociar. O sea, dialogar sí, la persona, la niña puede entrar en el instituto, en el colegio, no en clase, pero sí en el colegio.
En el recinto
para hablar con, que exprese sus opiniones, qué es lo que pasa, y el director para intentarla convencer. Que no la convence, entonces se llama a los padres. O si no, a unos grupos que están preparados de mediación.
Vamos a seguirte la semana que viene, porque te digo que se va a liar. Porque a un joven basta que le digas que no, para que te diga sí. Ya verás tú cómo se lía el lunes.
Lo que dice el ministro, se va a armar, yo creo, sí, porque el ministro dice que lo que hay que hacer entonces es expulsar al alumno de clase.
Ya verás, ya. Asunción cual, Serena, que nos vamos al informativo.
Ya veremos.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.